los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20, y como les prometimos esta noche, lo que queremos es hacer un programa muy especial para todos, con especialistas, para realmente entender si este año que comienza proyecta como un periodo de vacas flacas, como lo han advertido analistas y medios como Semana, y aquí en todos los programas de Caracol Radio. Quiero saludar antes a nuestros invitados. Se trata del director de la República, Fernando Quijano. Muy buenas noches, doctor.
Muy buenas
Quijano.
Noches, Diana. Muy buenas noches a todos los panelistas y un debate súper oportuno porque estamos comenzando el año.
Rosario Córdoba, miembro de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria y presidenta del Consejo Privado de Competitividad.
Buenas noches, Diana.
Buenas noches, Rosario. Nos acompaña también Jorge Humberto Botero, presidente de FASECOLDA, exministro, hombre experto en los temas económicos.
Buenas noches a todos los oyentes y a los colegas, y bienvenidos al futuro.
Y Ricardo Bonilla, miembro de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, exministro de Hacienda de Bogotá.
Secretario.
Exsecretario de Hacienda de Bogotá.
Bueno,
casi un exministro de Hacienda de Bogotá.
Sí, claro.
Podría
eso,
ser,
en Centroamérica,
¿sí?
Sería perfectamente un ministro
sería,
de Hacienda.
Exacta.
¿Millones de personas?
Sí. Exactamente.
Pues más que en muchos países.
Pero además porque es miembro de esa comisión de expertos que es muy importante, igual que Rosario, para que nos puedan explicar todas esas recomendaciones y demás. Más que eso, lo que me interesa es que hagamos un debate sobre lo que será el 2016, si será un debate económico de analistas, qué puede pasar, qué medidas hay que adoptar. Hoy pensaba que hay demasiados elementos, factores exógenos, factores del precio, como los precios del petróleo. Estamos en una coyuntura económica impactada precisamente por desaceleración de China, caída vertiginosa de los precios del petróleo. Dependemos de ingresos de exportaciones que han caído. En impuestos, una caída fenomenal de las exportaciones, como les decía, del 37%, fenómeno del Niño. Sin embargo, el presidente Santos le dijo a Yamita Mate en una entrevista en El Tiempo que la economía atraviesa una situación muy difícil, pero no dramática, porque sigue subiendo el empleo con tasas de desocupación del 7.3%, y además hay perspectivas de crecimiento para este año de entre el 2.8 y 3%, mientras los países del resto de la región están estancados. Algunos eventos previstos para este año ayudan a guardar esperanzas. Por ejemplo, el gobierno cree que la venta de Isagen será clave para alentar el sector de obras y construcción, o que el fin de la crisis de la industria, que ya vimos que creció, aportará el crecimiento, y que la paz también ayudará a hacer crecer el PIB. Otro mensaje que envía la realidad es que el petróleo está por debajo de los $28 cuando el presupuesto 2016 se hizo con base en un barril de $50, un dólar que se mantiene sobre los 3.300, una inflación que cerró el año cerca del 7%, y un fenómeno del Niño que ni para qué decir. Nuevos impuestos y austeridad son el denominador común de la receta para evitar el descuadre en las finanzas y la credibilidad en el manejo de nuestra economía. ¿Qué hacer? Parece ser el gran interrogante, y para eso es este panel. Pero sobre todo, lo hablábamos con Fernando Quijano, es hasta qué punto hay una especie de paranoia colectiva que mencionaba Salomón Kalmanovich, y que el ciudadano del común empieza a recibir una serie de mensajes en los que realmente no sabe si estamos en una crisis económica, si no le va a alcanzar el billete para poder pagar lo que tiene que pagar, qué es lo que debe hacer, si esto tiene que ver con la realidad internacional y no con los manejos internos. Fernando Quijano, la primera pregunta. Santos ha sostenido que la situación económica es difícil, pero no dramática. ¿Qué opina usted? Ubíquenos, ¿sabe?, en el debate.
Hay una cosa importante, Diana y panelistas, y es que, como todos los problemas, y este problema de la economía o la situación que está atravesando la economía, hay que dividirlo por partes. Y en un ejercicio que hemos venido haciendo para tratar de comunicar mejor, que es nuestro papel, digamos, de tratar de explicarle a la gente qué es lo que está pasando, uno lo puede dividir en tres partes. Hay una gran parte parte que es la de los funcionarios públicos, los ministros de Hacienda, los exministros de Hacienda, los directores de planeación, los ministros del ramo, con todos los ministros económicos, ven la situación de una manera que podríamos decirla que es la visión macro, de verla con la visión macro, donde se preocupan, como debe ser, por el déficit fiscal, por la inflación, por el desempleo, por todos estos fundamentales. Primer grupo de interesados. Segundo grupo de interesados, los empresarios. Esas personas que se meten la mano a sus capitales, invierten, generan empleo, crean desarrollos empresariales, cuya preocupación son los impuestos, cuya preocupación es la aceleración del crecimiento económico como debe ser. Y el tercer gran grupo son los consumidores. Son esas personas que les pega de frente la inflación, que vieron pues un poco golpeados sus ingresos con el tema del salario mínimo, que les pega muy duro un dólar por encima de los 3,000 pesos. Entonces es qué comentarios uno hace para cada público. El error está en que con un comentario metamos a todos esos actores en el
en la misma paraguas. Bolsa.
Nosotros hacemos un periódico desde hace 62 años donde todos los días transmitimos gente haciendo negocios. No hemos parado. Hay casos como por ejemplo el de Tecnoglass, que salió a la bolsa en su peor momento. ¿Eso es malo? No, eso es muy bueno. El gran negocio el año pasado, el del Grupo Éxito, hizo un gran negocio, hizo una gran inversión. ¿Bueno o malo? Muy bueno. Entonces hay unas muy buenas noticias en el campo empresarial. Yo creo que hay buenas cosas en el tema del consumidor, porque ahora eso lo tenemos que ver con una óptica del sector financiero, y siempre nos quedamos con el grupo de los macroeconómicos y los ministros de Hacienda y los exministros de Hacienda, que todo el día ven las cosas con una lupa muy macro, pero que pueden desinformar el contexto. Eso es una visión periodística de la situación.
Muy bien, pues ahorita usted le va a dar respuestas a esos tres grupos y le va a hablar a cada uno de ellos frente a esa situación. Ricardo Bonilla, su primera presentación general de este tema.
Bueno, primero quería hacer una precisión por algo que dijiste antes. Todavía la comisión no puede hablar por el tema tributario.
Porque el gobierno
no ha hecho, totalmente de acuerdo.
El gobierno no ha hecho oficial el informe.
Y hoy el gobierno aplazó la entrega de esas recomendaciones. Lo que sabemos de la comisión a la que ustedes dos pertenecen, Rosario y Bonilla, es que ha hecho unas recomendaciones que fueron incluso publicadas por el diario La República, otras publicadas por Caracol Radio, otras publicadas por Portafolio, mejor dicho, lo que se pudo filtrar. Es más, yo tengo el documento. Está entonces, filtrado. Si usted no quiere hablar, entonces yo leo el documento.
No, está tranquilo. Filtrado y nosotros sabemos que está filtrado. Pero existe un compromiso de no hablar.
No, y me parece muy importante. Y me parece muy importante. Pero ustedes sí tendrían la libertad en un momento dado para decir lo que hay que hacer. Yo no los voy a poner aquí a decir cuándo ni cómo, pero sí en términos generales, recomendaciones para el año que viene.
De acuerdo. Okay. Y la otra aclaración es, esta comisión se acabó el 25 de diciembre, pero todavía existe mientras el gobierno no lo oficialice. Es hasta ahí.
Muy bien.
Pero punto neurálgico. Efectivamente, no estamos en el mejor de los mundos. Tenemos una tasa de crecimiento promedio, mediana, relativamente buena para el contexto mundial, relativamente mala para lo que uno debía esperar que tuviera el país.
Cuando hablamos del contexto mundial, y me perdona que lo interrumpa, pero tratemos aquí como de hacerlo más conversado, ¿el promedio mundial está en qué? ¿Y con qué países nos comparamos?
La situación es esta. El mundo venía acostumbrado a decir que había unos países como China y la India que estaban creciendo a tasas hasta por encima del 10%. Hoy ya eso no se sigue dando. Y que tenemos que pensar en que han cambiado las circunstancias. China hoy sigue creciendo fuerte, pero crece al 7% y no puede crecer más allá. Y ya no vamos a esperar que China vuelva a crecer por encima del 10%. India está ahí detrás y la pregunta es, si la China no puede volver a crecer a esas tasas, ¿qué va a pasar con el resto del mundo? Porque esa desaceleración...
Eso le iba a decir, si China no puede crecer más del 7%, aspirar nosotros a crecer el 6% no es un poquito...
Es un poquito optimista, pero puede ser la oportunidad. Porque es que la situación es esta si la ponemos en términos históricos. El siglo XX fue el siglo de algunas economías como... Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Alemania, de primera parte. Después fue el de Corea. El boom de Corea se acabó, pero Corea sigue creciendo a buenas tasas. ya no a las mismas que creció durante 3 décadas, y la reemplazó China. China creció casi 3 décadas por encima del 10%. Hoy está creciendo al 7. La pregunta es, ¿volverá a crecer por allá? No, China ya entró a un nivel en el cual su mano de obra es más cara, competir en el mundo es más difícil, y la pregunta es, ¿hoy es la oportunidad para quién? ¿Para otros países del Asia o puede ser la oportunidad para América?
Okay, antes de eso, es ¿qué lección deja China? ¿Por qué China logra crecer al 10 y por qué la desaceleración llega a que no puede crecer más del 7?
China creció al 10 como Corea lo hizo en su tiempo, en su momento, porque lo hizo con mano de obra barata, aprendiendo, desarrollando algunos sectores de baja tecnología, paulatinamente transformándose hacia sectores de mediana y alta tecnología. Al principio se decía que todo lo chino era malo. Hoy ya sabemos que eso no es cierto, pero en la medida que avanzó el proceso, la mano de obra china se encareció, le es cada vez más difícil entrar a vender en el mercado internacional. Hay otros países que tienen mano de obra más barata, que están produciendo o pueden producir cosas similares.
Muy bien.
China pasó de una actividad en confecciones a una actividad de más tecnología. Hoy ese es el tema.
Ok, entonces esto plantea una oportunidad ¿para quiénes?
Eso plantea una oportunidad o para otros países de Asia que vienen detrás o para América Latina. Es la misma discusión que tuvimos en los años 80, Botero se acuerda muy bien de esas cosas. ¿Qué pasaba en los años 80? En los años 80 se dice, el boom coreano está pasando. ¿Para quién es la oportunidad? Y se decía, esta es la oportunidad de América. No pasaron 5 años para decir, no fue la oportunidad de América, se fue para China. Y hoy todos, incluidos empresarios colombianos, producen en China y venden en Colombia. Entonces, la pregunta es, ¿podemos volver a traer a esos empresarios a producir en Colombia con mano de obra colombiana y con insumos colombianos?
Doctor Botero, su opinión.
Bueno, a ver, los datos negativos son bien conocidos. Hay una brecha en las cuentas externas del orden del 6%, que es una de las más altas del mundo. Hay un déficit fiscal igualmente preocupante.
¿Ese déficit fiscal se calcula en 7 del PIB, más o menos?
Sí, más o menos eso es lo que se maneja.
No, 3.5. No, tuviste el año pasado 2.2, pero en el 14.
No, el proyectado este año, dejando de recibir...
3%.
Pero este año estamos hablando 2016 o 2015.
Sí, y este año, digamos, las proyecciones pesimistas, digamos, que puede ser un desarrollo, lo calcula en un 4%, pero nunca 7%, ¿no?
Correcto.
O sea, lo que es la cuenta corriente, sí está, digamos, entre 6 y 7, pero el déficit fiscal no.
Es que eso es, el déficit en cuenta corriente está en el 7.
Exactamente, es eso.
Hay mucho menos margen de maniobra con el déficit externo que con el fiscal. Una buena política fiscal y monetaria da capacidad de reducirlo o mantenerlo bajo control. Va a crecer un poco como consecuencia de las flexibilidades que la regla fiscal aporta. La inflación pues está disparada, la meta de inflación se excedió en algo así como el doble. O sea, los datos malos son suficientemente conocidos.
Correcto.
Bueno, hay otro dato malo, y este es estrictamente coyuntural, que es la sequía.
Así es.
Pero mientras el país mantenga una institucionalidad macroeconómica robusta en los frentes fiscal y monetario, hay salida.
Tradúzcale eso a los oyentes.
A ver.
¿Qué significa que el país mantenga una correcta manejo fiscal y monetario?
El manejo monetario está a cargo del Banco de la República. El instrumento fundamental del Banco de la República es la tasa de interés. Me gusta el tono en que quieres que hablemos. Y la forma de controlar o reducir la inflación es subiendo los tipos de interés. Subir los tipos de interés es como ponerle a la gente una inyección. Las inyecciones son todas dolorosas. Ningún niño de 3 años aceptaría que le pongan una inyección.
Subiendo la tasa de interés.
Subiendo la tasa de interés.
Más
pero,
de lo que ya la subí.
Pero es la terapia correcta, manteniendo el símil de las inyecciones. Creo que la tasa de interés va a subir más, va a haber llanto y crujir de dientes, pero es indispensable para la cura del fenómeno inflacionario. Ahora, cuando un país afronta la impopularidad que se traduce en austeridad fiscal y alzas en los tipos de interés, toma unos riesgos que pueden ser muy rentables. Y el caso que quiero dar es el de España. España se comprometió en un programa de esta naturaleza y los resultados al cierre del 2015, los datos son del The Economist, es que mientras la zona euro crece el 1.5%, España lo hará al 3.2%. O sea, relativamente pronto, si se mantienen las medidas de austeridad, la austeridad paga. Lo otro importante positivo que hay que señalar, lo había dicho el ministro de Hacienda, y es totalmente correcto. Un tipo de cambio como el que tenemos, de esa altitud, ojalá estable, reactiva los sectores productivos nacionales más pronto que tarde, y primero la industria que el agro, que está pues muy postrado también por razones climáticas y de otro orden. Y en ese contexto, el dato que dio el presidente y que Diana leyó ahora y que está en el portal del DANI, es el último dato de crecimiento de la industria, es muy reciente.
Es el último,
que es el de noviembre. Es el 4.8%. O sea,
4.8 dice que 2016 espera superior al 7 y construcción 9%.
Claro, lo que uno ve es que ese es un motor de la economía. Sí. Los sectores productivos nacionales, sobre todo de manufactura, entendieron que el cambio en el tipo de cambio es estructural y se están preparando para aprovechar de esas circunstancias, y lo están haciendo, y los resultados empiezan a dar. Tendremos un año muy difícil, pero hay luz al otro lado del túnel.
Rosario Córdoba.
Bueno, Diana, usted mencionaba al comienzo dos frases que me parece importante rescatar. La primera, preguntando si tenemos una paranoia colectiva, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque no hay sitio o reunión a la cual uno vaya en la cual todo el mundo no le hable a uno del desastre de la economía colombiana. Entonces, a mí me parece que muchas veces es como contagioso, como viral, y lo que uno aspiraría es que en una coyuntura como la que tenemos en este momento hubiera como una discusión informada, ¿no es cierto?
Irresponsable. Ese ciudadano que nos está oyendo y por el cual se inspiró este debate. Y es que uno, después de leer todo lo que leyó el fin de semana, pues por lo menos tiene una responsabilidad con el ciudadano de decirle, calma, aquí hay una situación, pero además porque la tendencia es a pensar, Rosario, que es que estábamos haciendo algo mal. Y hay una cantidad de factores que es lo que yo quiero que expliquemos.
Bueno, entonces yo sí creo que lo primero que hay que pensar es, bueno, ¿qué es la realidad y qué nos está pasando? Y cómo, como decía Fernando, lo vamos explicando y podemos irlo explicando por partes. Sí, a mí me parece que el debate de los economistas y el debate macro es importante y hay que darlo, pero hay que, digamos, de todas maneras hacer que la gente entienda qué es lo que hay detrás de estas discusiones macroeconómicas, ¿no es cierto? Porque es bien difícil hablar de los déficits fiscales o los déficits de cuenta corriente, como estamos hablando acá, sin que se le explique a la gente qué es lo que realmente pasa ahí. No, yo sé, pero digamos, ahora hay un factor que a mí me parece importante de rescatar en esta discusión, y es que al sector privado y a las empresas no les fue mal en el año 2015, ¿sí? Contrario a lo que se pensó, no les fue mal. Adicionalmente, las empresas que en los 90s entendieron que era muy importante la internacionalización y que así lo hicieron, ahora les está yendo muy bien. Hubo empresas que crecieron muy bien, y al comercio incluso, cuando uno le pregunta cómo les fue el año pasado, Fernando hablaba del éxito, ¿no es cierto?, de la inversión que hizo, no les fue mal. Entonces, a mí sí me parece que es importante como ser sensatos en la manera como se discute. Y finalmente, el que, digamos, siempre está como golpeado y como con todas las noticias es el consumidor, porque le llega como la información de todas partes y muchas veces una información absolutamente desinformada, ¿no es cierto? Es como escandalosa. Obviamente, en el tema agrícola y con esta sequía, pues los productos agrícolas siempre que hay una sequía, pues se van a encarecer, digamos, eso es real, eso es cíclico y eso es así. Entonces, pues estoy muy de acuerdo con Fernando en que organicemos la discusión en ese sentido y quitémosle tanta pasión a esta discusión. Y otra cosa que es muy importante es que durante años estuvimos discutiendo que la tasa de cambio en Colombia está revaluada y que eso hace imposible que este país se pueda desarrollar, que el sector productivo pueda ser un sector productivo próspero. Pues bueno, tenemos una tasa de cambio que hoy está competitiva, ¿no es cierto? Una tasa de cambio que nos va a permitir como el espacio para que hagamos la tarea que tenemos que hacer, y es una tarea de mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad. Nada sirve una tasa de cambio, como estamos viendo, si las empresas no tienen, digamos, la tecnología adecuada o las personas que puedan trabajar de una manera capacitada en sus empresas. O sea, tenemos que hacer que nuestro país sea competitivo para que las empresas puedan ser competitivas, puedan, digamos, ser productivas y podamos ahí sí empezar a exportar.
Yo quiero preguntarle sobre la tasa de cambio. Hemos debido dejar llegar el dólar a una tasa de a 3.300. Era imposible evitarlo. Realmente es una tasa con la que, pues, hay muchos sectores contentos, pero hay otros muy afectados.
Pero es que, digamos, el ajuste hay que hacerlo, ¿no es cierto? Se nos cae, como estamos hablando de una cuenta corriente, ¿no es cierto?, del tamaño de la que estamos hablando, de un déficit de cuenta corriente. Se nos caen los precios del petróleo de un producto que adicionalmente representa el 50% de nuestras exportaciones, ¿no es cierto?, y que nos acostumbramos a que esa era como la riqueza de nuestro país. Y yo sí pienso que, digamos, nos hicimos como los locos con lo que había que hacer,
que
y hoy estamos sintiendo, ¿no es cierto?, el ajuste, y necesariamente la tasa de cambio flexible, eso es lo que te permite que se haga el ajuste. Ahora hagamos la tarea para que la aprovechemos y verdaderamente se haga la distorsión y tengamos un sector empresarial, un sector productivo próspero.
Ahora miramos cómo hacer la tarea. Fernando, sí, o sea, vamos a tener obviamente todo el presupuesto de 2016 hizo con base de un barril a 50 y ahora tenemos por debajo de 28.
Sí.
Eso pues obviamente produce un descuadre muy grave. ¿De dónde sacar la plata?
A mí me preocupa una cosa, Diana, en todas estas discusiones y en todas estas opiniones de quienes de una u otra manera intervenimos en formar la opinión pública en los temas económicos. Lo primero es que yo buscaría que evitemos revolver tantas cosas. Y a mí me preocupa que siempre terminemos, por ejemplo, hablando de la necesidad, que lo he oído mucho, con mucha frecuencia ahora, es de modificar la regla fiscal. Entonces son unos temas que mezclamos y la gente al final se debe estar preocupando, pero bueno, ¿cómo me va a ir a mí? Entonces yo en esos tres grupos que he armado, la de los macroeconomistas, la de los empresarios y la de los consumidores, yo me paso al final de los consumidores.
Okay.
Mire, los consumidores, esta tan anunciada y cacareada crisis económica que vamos a enfrentar en el 2016, la pueden sentir o la están sintiendo de dos o tres maneras. La primera manera es que se les subieron los precios. ¿Por qué? Porque se juntaron dos factores. Primer factor, el fenómeno del Niño que hizo que no se sembraran productos en el segundo semestre y que las importaciones de pronto de lo que es frijol, lenteja, se subieran un poco. Entonces, el fenómeno del Niño fue inflacionario porque hubo escasez y no se sembró y hay escasez de productos. Segundo, la devaluación. Tanto el ministro Cárdenas como el Banco de la República siempre minimizaron el efecto que iba a tener la devaluación en muchos productos de la canasta familiar. Por ejemplo, las cuchillas de afeitar.
11%.
Las cuchillas de afeitar han crecido un 40%.
11%. Rosario no se afeita la barba. No,
aquí
mire,
ya vemos los que...
Usted ya vimos que no se afeita.
Que está ahorrando en cuchillas. Pero entonces el tema está en que hay dos factores. La devaluación, cómo le pagó a la canasta familiar, y el Niño, cómo le pegó a la canasta familiar. Eso se le ha trasladado en una incertidumbre al consumidor básico, que ha visto que cualquier cosa le echan la culpa al Niño, cualquier cosa le echan la culpa al dólar, incluso de cosas
producidas
en Colombia, los huevos. Sí puede afectar, pero es que este cacareada crisis hace que la gente esté abusando. Y el otro factor, cuando miramos al consumidor, Diana, me interesa mucho ver y que analicemos un poco que finalmente la gente nos está colgando en la cartera. Hablábamos con tres o cuatro banqueros y dice, mire, tranquilo, que la gente está pagando, incluso el cupo de la tarjeta, la gente tiene un 40, un 30% libre, o sea que la burbuja económica donde la gente le va a dejar de pagar a los bancos no se ve.
Pero la gente no se está colgando a pesar de que subieron los precios, afectado por el fenómeno del Niño y por la devaluación que usted dice. ¿Por qué? Porque tiene trabajo, porque ese aumento en el salario mínimo del 7%, en opinión suya, sí funcionó o no funcionó.
El doctor Botero debe saber mucho el tema, y es, yo creo, y me atrevo a decir, que el momento que están viviendo los cafeteros, medio millón de familias, es histórico. Están vendiendo libra de café al mejor precio y con un dólar por encima de los 3.000.
Es decir,
el momento que están viviendo los cafeteros y el momento que están viviendo los floricultores es absolutamente excepcional.
Quedémonos en los consumidores un rato. Ricardo Bonilla.
Volvamos al tema que me propusiste hace un rato, pero no voy a volver a hablar del panorama internacional. Colombia no creció tan mal. Ese es un dato importante. Habría podido ser calamitoso. No estamos en una recesión. Probablemente podríamos hablar de una desaceleración de la economía, porque no volvimos a crecer al 4.5, pero crecer por encima del 3 no es malo en esta coyuntura. La pregunta es, ¿cómo realmente podemos hacer para ajustar la economía? Porque son 4 ajustes que tenemos que hacer simultáneamente. El ajuste cambiario, que efectivamente la tasa de cambio ya lo hizo. Ahora la pregunta
es, ¿ajuste cambiario? ¿Cuál es el segundo?
El ajuste cambiario, el ajuste fiscal, el ajuste en cuenta corriente y el ajuste en los precios. Esos son 4 ajustes que estamos haciendo, y que toca ir haciendo juiciosamente.
Sí, pero son 3.
Ajuste cambiario, fiscal
y el ajuste de la inflación. De la inflación, porque no podemos volver a permitir que nos vayamos a disparar en la inflación. El ajuste cambiario se ha hecho.
¿De dónde va a salir la plata? Nadie me ha contestado.
En 18 meses.
Pues es que no nos han dejado.
Se hizo en 18 meses. La pregunta hoy incluso es si ya no estamos sobredevaluados. Y podemos pensar en esto. Pero es que la devaluación se ha ido llevando de la mano de qué está pasando con el petróleo. En la medida en que el petróleo sigue bajando de precio, el dólar va a seguir subiendo. Por lo tanto, todavía no podemos decir llegamos al punto de equilibrio, salvo que encontremos una coyuntura en la cual el petróleo se estabilice. No, o tengamos otros energéticos.
A reemplazar esos ingresos del petróleo por otro.
O que tengamos otros energéticos que reemplacen ese
otros
consumo.
Otros productos, no necesariamente.
Y otros
no
productos que productos. Reemplacen las exportaciones.
Claro.
Por eso
petróleo barato, difícil, dólar caro.
Pero no
pero si eso va a ser relación perfecta,
claro,
siempre ha sido así,
claro, pero si eso va a seguir siendo así, por lo menos es lo que los analistas plantean.
Correcto.
Entonces, ¿qué vamos, hasta dónde va a llegar?
El más difícil es el ajuste de cuenta corriente, porque el ajuste de cuenta corriente se origina en unas expectativas de exportaciones que ya no se tienen, porque el petróleo era la base. Y la pregunta es si otros productos logran sustituir las exportaciones.
Pero
hoy el café
Rosario
y las flores están mejorando, pero no están sustituyendo totalmente las exportaciones.
Pero hablemos un poco, aunque no nos vamos a meter en el tema de nuestra comisión tributaria, pero sí un poco de, digamos, qué es lo que le pasó, sobre todo a las cuentas, ¿no es cierto?, fiscales, cuando se cae el precio del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, usted lo mencionaba ahorita cuando el presidente, porque usted, ahorita Diana, ¿no es cierto?, cuando el presidente menciona, es que antes el 20% de los ingresos, ¿no es cierto?, del gobierno eran petróleo, hoy al precio de 30 o de 40 eran 2%, al precio que está hoy es 0, o sea, digamos que, y uno sí tiene que pensar cómo se van a reemplazar esos ingresos, ¿no es cierto?, en un país que tiene necesidades enormes en todos los frentes. Entonces, sin meterse uno en el detalle de lo que es una reforma tributaria estructural, sí se necesita pensar en que aquí necesitamos, primero, más ingresos y sobre todo mucha eficiencia en el gasto, ¿no es cierto? Y ser capaces de tener un gasto eficiente y de reasignar como las prioridades para que no echemos para atrás todo lo que se ha logrado en términos de reducción de la pobreza, por ejemplo.
Ingreso, más eficiencia en el gasto, y podría uno incluir con control a la evasión, es que cada vez clarísimo. Que hablan de una reforma tributaria y uno mira que hay una evasión, entiendo que del 39%
en el IVA
y que hay una evasión, ese era el dato, del equivalente al 7% del PIB en Colombia. ¿No es ahí donde hay que buscar los ingresos faltantes?
Sí, pero sin profundizar en el tema tributario. Sí. Hay que resolver el tema de la evasión y elusión, pero para eso también hay que hacer ajustes en la estructura tributaria para quitar el incentivo a evadir.
Claro, pero entonces, digamos, la gente lo que no entiende es por qué están pensando en poner nuevos impuestos cuando los que hay son evadidos. Por lo menos en ese IVA ya evade el 39%.
Por eso es que hay que reestructurarlo.
Claro. Y adicional, en otros impuestos no. También hay una evasión muy grande.
Correcto. Pero quitemos los mecanismos que estimulan esa evasión. Y eso es dejar reglas de juego claras.
Ya.
La propuesta de la comisión va para
doctor
allá,
Botero.
Pero no puedo seguir ahí. No.
Diana,
doctor,
sí. Usted nos invitó ahora y no le hemos satisfecho esa invitación. De que habláramos de los consumidores, porque...
No, ya Fernando arrancó.
Ah, bueno, sí, pero no le hemos hecho eco a lo que dijo Fernando. Uh-huh. A ver, desde el punto de vista de los consumidores hay unas consideraciones que hay que hacer. Vital para los consumidores que la economía crezca, porque si la economía crece...
Empleo.
Tienen empleo, y si tienen empleo, tienen capacidad de consumo. Entonces, desde ese punto de vista, acabamos de hablar de unos motores de crecimiento económico que pueden funcionar. Pero hay otro que no hemos mencionado y que es extraordinariamente importante, que es infraestructura. Y la operación de venta de las acciones de la Nación en Isagen, yo le creo al gobierno nacional, se va a destinar a apalancar esas inversiones. La capacidad de apalancamiento puede ser 1 a 10, es decir, podemos apalancar 40, 50 o más millones de billones de pesos en infraestructura. Eso es una cifra colosal. De modo que ahí hay un factor de crecimiento económico muy importante con efectos positivos en el empleo y en los consumidores. El otro factor sobre los consumidores y es la ecuación o la dinámica precios salarios. En la medida en que los salarios están indexados por inflación, todos los trabajadores del sector formal, pero solo ellos, están cubiertos. La gran tragedia es el empleo informal, que es el de los más pobres.
48%.
Sí. Pero por lo menos en el sector formal, el impacto de la inflación está amortiguado
o
con el incremento, salvo que las empresas no puedan pagar ese nuevo salario mínimo y la cadena de incrementos que desata, en cuyo caso se pueden perder algunos empleos. No le fue mal, lo decía Rosario ahora, a las empresas en el año pasado, y este año no va a ser pues obviamente brillante, pero no necesariamente catastrófico. Uh-huh. No necesariamente catastrófico. Hay posibilidades, hay que tomarlo con calma, hay que ser serios, hay que ejercer la autoridad de la disciplina fiscal y monetaria con rigor, hay que ser capaces en los gobiernos y en el Banco Central de tomar decisiones impopulares en el corto plazo y apuéstele a que la economía sale robustecida de esta crisis.
Mire, le quiero contar aquí. Que usted y yo estuvimos hablando hoy con el sector financiero y con algunos presidentes de bancos. Le voy a decir que, por ejemplo, algunos de ellos me decían que hay sectores que efectivamente están en problemas, pero que las oportunidades son mayores en turismo, servicios, comercio, agroindustria, manufactura y exportaciones. Que no hay razones para el pesimismo y que las empresas van a presentar, y ahorita lo decía usted, un muy buen balance en sus asambleas sobre 2015.
Ahora, ¿qué se inicia? Mire, hay un tema que alegra, y como todo lo vemos oscuro, hay un tema que alegra. Ustedes ya lo mencionaban al principio. La producción industrial creció 4,8 a noviembre de 2015, donde se completaron más o menos 6 meses consecutivos con esa tendencia. Pero ahí hay un hallazgo importante. El ministro Cárdenas y lo mismo el ministro de Minas decían, espere que entre Reficar. Reficar va a ser el gran músculo del crecimiento. No subió. Subió, incluso fue negativo, creo que fue el -5. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una economía que se está que hay una industria que se está reactivando y que no depende del petróleo, ni el sector petrolero. Eso es muy bueno, porque pasamos desde 1954 de una bonanza cafetera, pasamos en los 90 a creernos un país con petróleo, o a un país petrolero, porque tenemos petróleo, y ahora nos dimos cuenta, también los macroeconomistas amenazaron con la enfermedad holandesa, nos dimos cuenta que sí, que pesaba mucho el sector petrolero, pero ahora con estos datos de la industria nos debe alegrar que no todo fuera reficar, sino que la economía tiene una dinámica en unos sectores que es como los que menciona Diana. El tema de la agroindustria puede ser el gran motor económico en un futuro. Bueno, eso lo venimos diciendo hace medio siglo.
Yo quisiera,
Rosario,
sí. A ver, no, retomar algo que decía Fernando y que me parece que es importante, y es que es no solamente, digamos, la devaluación para los cafeteros lo que está haciendo, y muy importante, sino el tamaño de la cosecha cafetera. O sea, acuérdense ustedes que hace 3 años la producción cafetera era de 7 millones de sacos, 7 y pico, y hoy es de 14.2 millones de sacos. A la tasa de cambio de hoy, eso representa una capacidad, o sea, el ingreso cafetero, en este momento estás dándole muchísimo oxígeno a esta economía, digamos. A mí me parece que es un factor. Antes el ingreso cafetero se veía muchísimo, y la demanda, sí, ¿no? Y tenía un peso importantísimo. Después se volvió como muy chiquito. Pero hoy en día yo sí diría que es un factor que nos va a ayudar a que las cosas no se desplomen como tantos pesimistas piensan que va a pasar.
Yo diría, Cardo Bonilla, que el punto neurálgico es, y el mensaje claro, se acabó la bonanza petrolera.
Así.
Y no la vamos a sustituir con otras bonanzas. Lo que ahora hay que hacer es trabajar con todos los sectores de distintas...
Como ha debido hacerse.
Que pueden entrar a sustituir y a generar esas exportaciones distintas. El café lo está haciendo.
¿Por qué la caída?
Una bonanza,
sí.
Una bonanza también en este momento. Lo pueden estar haciendo las flores. Pero la pregunta que...
¿Por qué la caída de las exportaciones de esa magnitud?
La caída no es.
En el valor.
Las exportaciones.
En
el petróleo se puede estar vendiendo
en el valor.
En el mismo volumen, pero... Ya no estamos vendiendo petróleo a 60 ni 80 dólares el barril, sino lo estamos vendiendo a 30. Entonces, eso implica una caída drástica en los ingresos. Todavía el ministro está pensando en que podemos seguir produciendo 1 millón de barriles diarios. Ese ajuste hay que hacerlo. Colombia no tiene reserva.
Mañana hay una noticia muy interesante y viene de estos centros de pensamiento, más que pensamiento, investigación económica, como es ANIF. Dice el doctor Clavijo que la inflación para este año va a ser del 4.7. A mí me sorprendió porque ANIF es especialmente...
¿De dónde saca esa cifra?
Del 2016, de los estudios que hacen.
Sí.
Me parece una... Porque este tema y el tema económico es de muchas expectativas y de muchas sensibilidades. A mí me parece que si ya hablamos y un centro como ANIF dice que es del 4,7%, ya uno empieza a creer que el tema de la devaluación y el tema del niño en los alimentos va a ser un tema temporal y que seguramente nos vamos a enfrentar a un segundo semestre ya normal, que es lo que ha defendido el Banco de la República. La tesis del Banco de la República es que esto no es una inflación generada, digamos, por otros factores que los climáticos. Me parece bien, y yo sí creo que las cosas hay que verlas con un poco más de optimismo, porque si no, esto no es de apague y vámonos, como muchos quieren decirlo, que apague y vámonos, y no creo que sea así de momento.
Mire, Rosario, aquí los tuiteros le mandan un dato. Dice, por favor, decirle a Rosario Córdoba que en los 12 meses caen ventas de vehículos, es Guillermo Botero. Sin embargo, ya es evidente la desaceleración frente a 2014.
No, pues,
Por supuesto, por el tema del dólar.
No, por el tema del dólar. Es que tenía... No, son dos temas. Acuérdense ustedes por qué crecieron los vehículos, las ventas de vehículos, como crecieron, al punto que superaron los importados a los nacionales. ¿Por qué? Porque tenías una tasa de cambio revaluada y unas tasas de interés que eran muy bajitas. Era muy fácil comprar carro porque las tasas de interés verdaderamente eran muy favorables.
Para empezar a cobrarle en un año.
Nosotros hace un tiempo hicimos uno...
Pero son los ajustes de los ciclos.
Los que
ahora,
tiempo, sí, hora 20,
bienvenido.
Hicimos un hora 20 sobre qué estaba pasando con la industria automotriz, y es que las condiciones han cambiado. Primero que todo, los carros importados están muy costosos. Y segundo, el comprar carro nuevo de un joven, de un millennials, ya no es una prioridad.
No.
Es decir, si usted habla con un universitario, pongámosle entre los 17 y los 21 años, ya para ellos no es comprar un carro. Más si vive en Bogotá, más si vive en Medellín o Cali, donde estas ciudades son intransitables. Entonces, ese tema de que se cayeron las ventas de los carros muchas veces tiene que ver más con las expectativas de consumo de los jóvenes y, por supuesto, el dólar alto.
A propósito de eso, si la expectativa de estos millennials no es carro, ¿cuál es? Usted que ha estado analizando
el tema,
¿cuáles
son? De hecho, es una gran preocupación.
Ver cuáles son
es una gran preocupación de la industria automotriz, particularmente la japonesa.
Sí.
Este año hubo el show de Tokio y las preocupaciones es cómo volver a montar a los jóvenes en el carro particular. Los sistemas de transporte masivo en las grandes ciudades
que ahora
están perfectos.
La prioridad es el consumo de tecnología.
Y les permite socializar, cosa que para ellos es prioritario. Estar chateando o estar revisando su Instagram, su Facebook o cualquier tipo de estas de redes sociales.
Y con lo cual
es
construyen negocios propios.
Que andar en un carro 45 minutos.
Si yo fuera ministro de Hacienda.
Uy.
Wow.
Se lanzó. Hágale.
¿Le hago? Pero por lo menos gerente del Banco de la República, que termina su periodo en diciembre, ¿no?
¿Qué haría si fuera ministro de Hacienda? Cojamos eso.
A ver, doctor Botero.
Me parece que es una discusión relevante. Yo haría cuatro cosas. Necesito un conjunto de medidas fiscales que van de mejor, que implican austeridad en el gasto, que implican fuentes nuevas de tributación, que implican control de elevación. La sumatoria de eso me tiene que dar dos puntos del PIB, con lo cual Colombia pasaría a tener una tasa de tributación efectiva sobre el PIB más o menos correspondiente a la que países de nivel de desarrollo.
Estamos en 13, ¿no?
Todavía es
bajo. Sí, es bajo, y si le pones, o sea, hace falta.
El espacio existe.
El espacio es un poquito más que eso.
¿Sí? Un poco más que eso, pero por lo menos el 2. Es decir, comencemos por ahí. El fisco necesita un ingreso mayor que el
Así
que
es.
Tiene.
¿Y usted propone que lo obtenga de...?
Pues de todas las fuentes, en el informe de...
El trabajo que hizo la doctora Córdoba y el doctor...
Exactamente,
una serie
es pura
de
reforma tributaria.
En la reforma estructural que está ahí planteada,
impuestos,
pues evidentemente
entonces,
ellos no pueden hablar de eso,
entonces,
pero tampoco es misterioso,
pero
son los
que
temas
más
que hemos discutido.
Pero elevación, sí podemos hablar de lo
elevación no es subir tasas de impuestos.
No, pero mira, es que es el conjunto de, y por eso es estructural, o sea, por eso, obviamente usted tiene que hacer una reforma en la DIAN, eso lo está diciendo hoy la entrevista que tiene Guillermo Perry en Portafolio esta mañana. Sí, hay que, digamos, hay que capacitar, hay que profesionalizar, hay que darle tecnología a la DIAN para que verdaderamente pueda hacer una gestión eficiente de evasión.
Eran cuatro mis puntos.
Ay, perdón.
Voy a
pero,
uno.
Pero bueno, siga.
No,
pero
si
es que
usted
a mí me
fuera
que...
ministro, doctor Botero.
No, yo sé. Pero oiga, para que él pueda hacer bien su reforma, ¿qué va a hacer? Pero porque tenemos que entender quién es que paga impuestos acá en Colombia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los impuestos, entonces, y eso es como las noticias que se ven. O sea, acuérdense, y me encanta siempre repetir esto, en Colombia... 3.400 empresas pagan el 68% del impuesto de renta. 3.400 empresas, ¿no es cierto?
El 68%.
El 68%. Y mientras que el 18% lo pagan 320.000 empresas, y las personas naturales, ¿no es cierto?, que son como las grandes contribuyentes en todas las economías de este mundo, no pagan nada. O sea,
pero perdóneme, en ese punto
poquito,
le digo,
el 14%.
¿Usted cree que es justo grabar, poner a declarar renta a personas que ganan 1.300.000
pesos? A mí me parece buenísimo que haga esa pregunta, porque no es cierto.
No es cierto.
Y lo vamos a decir,
porque eso sí,
le voy a decir primero.
Renta líquida gravable.
Gravable. Después de los
impuestos. Tradúzcale a esos que se ganan 1.300.000.
Si quiere, Ricardo, hágalo.
Sin meternos en la cifra.
¿Sí?
Renta líquida gravable implica que usted diga cuáles son sus ingresos brutos y a eso le ponga todos los descuentos. Ingresos brutos menos descuentos es renta líquida gravable. Eso quiere decir que una persona que gana 3 millones de pesos.
Exacto.
Después de descuentos, le queda una renta líquida gravable de 2 millones.
¿Usted cree que de 1.800.000. Clarísimo.
Renta líquida gravable. Es que los descuentos. Es que la discusión son todos los descuentos y cómo es esta cosa. ¿De qué es lo que hay ahí detrás?
Ricardo, sí, otro dato que es interesante. ¿Y saben qué es lo que termina pasando si se llegara a aplicar lo que está recomendando la comisión? El 14%, únicamente el 14% más rico de la población colombiana pagaría impuestos. El 14%, ¿sí? De un país de 40 y pico millones, de 48 millones de habitantes. O sea que yo creo que, digamos, y cuando estábamos hablando de cómo es que hay que presentar la información es así, o sea, es que un salario de 3 millones es el que terminaría pagando impuestos que hoy nos está pagando.
Bruto. Es el ingreso, ¿sí?, bruto.
Yo le pregunto a Fernando Quijano, porque cuando hablan de deficiencia en el gasto, permanentemente hay protestas, permanentemente hay solicitudes, permanentemente hay sectores que requieren de inversiones muy, muy fuertes. Ya se han hecho unos ajustes muy grandes en el presupuesto. Yo tengo aquí la tabla. ¿Qué más ajustes se pueden hacer? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que el gobierno tiene que hacer una reducción completa, recorte en el Estado, ¿dónde debe hacerse?
Ahí el problema real es, a mí me parece que el empleo que genera el Estado, directa e indirectamente, es muy importante. A mí me parece que prescindir del oficio de una cantidad de personas dedicadas, por ejemplo, a la limpieza del edificio, temas que tienen que ver con vigilancia, eso no suma. Y a mí me parece que el empleo que genera el Estado es un tema en términos mocusianos como sagrado. A mí me parece que el Estado tiene que generar empleo. Ahora, ¿cuál es la eficiencia del gasto? Yo sí creo que hay obras que son aplazables, digamos, cosas que, digamos, no sé, es que de pronto nos metemos con alguna región y puede saltar, pero hay unos aeropuertos que no nos pase el caso de España, que hicimos aeropuertos donde no le habíamos donde no se analizó el tráfico. De pronto el tema de las 4G...
Usted está hablando del aeropuerto de Palestina en Caldas.
Por ejemplo, el aeropuerto de Palestina en Caldas, de pronto hay que aplazarlo unos tiempos. A mí sí me parece que hay grandes obras que tienen que ponerse en stand-by.
Para, ¿cómo, y no, cuáles,
Fernando? Ya habló del aeropuerto de Palestina, pero yo sí creo que las 4G hay que pegarle, y en eso la ANI hace una tarea juiciosa, revisarlas con que el cierre financiero esté bien hecho, porque ir proponiendo obras en cada pueblo donde para el político de turno, eso genera una carga y unas expectativas presupuestales muy altas. Entonces yo creo que a la gente hay que decirle la realidad: mire, esta carretera la podemos hacer, en términos del doctor Botero, pero dentro de 1000 años. No juguemos proponiendo obras que no se pueden hacer.
Nosotros, no, y que no conectan con nada.
Ricardo Bonilla. En los motores de la economía. Un motor es la industria, y eso hay que dinamizarlo. Otro motor es la construcción. Pero lo que es importante en esta coyuntura es la construcción del corto plazo, no la construcción de dentro de 4 o 5 años. Eso hay que comprometerlo desde ahora, probablemente. Pero lo que hay que ajustar es qué es lo que va a generar en materia de empleo y de gasto ese tipo de construcciones. Entonces hay que apuntar a las obras que hoy están haciéndose.
Y
hay
que pongo un recurso de tutela.
Para que se puedan tener.
No dejamos hablar los 4 puntos que iba a hacer cuando
fuera
ministro de Hacienda.
Es verdad, nos vamos a callar.
Bueno, sí. No, pero voy.
Aquí, como de costumbre, señor Ignacio Arizmendi, que vamos a tener que invitarlo de panelista, dice que todos ustedes son gobernistas. Sí, lo invitamos si quiere a participar, doctor Arizmendi, para que nos cuente cuáles son sus opiniones sobre este tema.
El problema de este punto, y más con los dos miembros de la Comisión Tributaria que están aquí, es que toda
no,
la gente...
Que no es una comisión
reforma
del gobierno.
Bueno, que
es absolutamente independiente.
Todo el año hablamos de que se debe hacer una reforma tributaria estructural. Y todo el mundo pide una reforma tributaria estructural. Pero cuando se dan puntadas para hacer una reforma tributaria estructural, como tocar las fundaciones, como tocar las universidades, como revisar el tema de los patrimonios o los impuestos regionales, como le habían puesto la tarea al doctor Bonilla en la comisión, todo el mundo ya salta. Es pedimos impuestos, pedimos institucionalidad, pedimos más recaudo de la DIAN, pero cuando se ponen, digamos, las picas en los puntos adecuados, todo el mundo salta. Me recuerda a todos los congresos de la ANDI, siempre pidiendo un dólar más revaluado, un dólar más revaluado. Y cuando lo ponen en el precio que a ellos les sirven, se empiezan a quejar es porque está muy alto. Es decir, ahí tenemos que tener un poco de ideología y saber, sí, como país, para dónde vamos.
Rosario, aquí me preguntan sobre el sector salud y dicen que toda la tecnología para ese sector se compra en dólares y se recibe en pesos. Y los jóvenes en general que están adquiriendo tecnologías se sienten afectados por ese dólar que impacta.
Pero porque no entendí la pregunta de la relación con el sector salud.
Sí, toda la tecnología en la que se invierte en el sector salud.
Y en cualquier sector. En
casi toda la maquinaria que se compra en dólares.
No, pero a ver, esa es una
de las más avanzadas.
Yo tenía mi... Me mochilaron mi programa de ministro de Hacienda.
Pero
sobre eso del sector salud, el costo más grande en el sector salud son salarios y son en pesos. Sí. O sea, tampoco distorsionemos las cosas. Pero a ver...
Ministro, por favor.
Ministro, gracias.
Hágale. Siga con su programa.
A ver, en el año 2012, voy a ir rápido porque me da pena después de haber molestado tanto con esto, hicimos una disminución de parafiscales que tuvo muy buen resultado. Este es el momento de complementar ese esfuerzo y acabar de reducir y eliminar los parafiscales, porque con la experiencia que traemos de la reforma del 2012, eso tendrá efectos positivos.
¿Cuál es el empleo?
Formal.
Déjeme que estoy en mi plan de gobierno. Ahora le doy la palabra, amigo periodista. ¿No? Eso yo sí lo puedo decir porque como no soy miembro de la comisión, es una de las propuestas de la comisión. Los dos colegas aquí presentes callarán.
¿Está hablando de las cajas de compensación?
No, déjeme ahí en lo abstracto.
A ver, siga, doctor Botero, por favor.
Lo otro que yo haría, y sé que van a estar de acuerdo ustedes, pero no otros que están oyendo, es terminar de bajar los aranceles. No, la industria está, los sectores productivos nacionales están ya protegidos suficientemente por el tipo de cambio. Pero muchos industriales se quejan de que la sumatoria de arancel más tipo de cambio les encarece sobre todo ciertas materias primas, no bienes de capital que no tienen impuestos. Hay que acabar de darse la pela en materia de aranceles. Punto. Y una última. Colombia no ahorró ni una mínima porción de la bonanza en dólares. Ahora que estamos en la estorcida, hay que crear el fondo de ahorro en moneda externa de los excesos de ingresos en derivados de commodities que se exportan.
Sí, Fernando.
Cuando volvamos a... No, pero déjeme terminar un segundito. Sí. En algún momento volveremos a tener un bono externo, entonces hay que tener desde ya la institucionalidad para retener parte de esos ingresos y poder ajustarnos en el crecimiento económico sin tener valles y cimas profundas como los que tenemos ahora.
Fernando, ¿qué?
Pero usted cree, por ejemplo, hoy un debate entre los grandes economistas de este país, que son los mismos de la década del 70, porque los nuevos todavía no han ingresado a formar la opinión pública,
yo estoy haciendo mis primeros pinos, Fernando.
Yo le digo una cosa. ¿Usted cree que nosotros tenemos que reformar, por ejemplo, la regla fiscal?
No tengo los suficientes elementos, en principio no.
De momento no.
No.
Y en
no
ese caso, por ejemplo, quienes están pidiendo que la regla fiscal la hicimos como para Suecia, como para Dinamarca.
Exactamente.
Que es importante.
Y que eso es lo que ha impedido incluso y le ha impedido flexibilidad al gobierno.
No es verdad. No es verdad.
Afortunadamente hay una regla fiscal y hay una disciplina.
Claro. Y eso nos da credibilidad internacional. Estamos respetando la regla fiscal. Este año vamos a tener un déficit fiscal más alto que el pasado. Eso será posible por las flexibilidades que la regla fiscal permite. O sea, la regla es regla, pero no es a rajatabla. Entiende que hay momentos de la economía en que la política fiscal debe ser expansiva o contractiva. O sea, ese es un muy buen mecanismo. La discusión de si se requiere algún ajuste en la regla fiscal, bienvenida. Pero tener una institucionalidad que garantice la disciplina fiscal, que se llama regla fiscal, es indispensable para que Colombia preserve credibilidad en los mercados externos.
Ricardo, bueno, sí, mantengamos. No, la regla fiscal es absolutamente necesaria. Pero lo que me iba a referir es a esto. Botero está planteando que hay que hacerle austeridad. Curiosamente, si estamos ante una propensión de mejor crecimiento, la austeridad es como peligrosa. Y hay que preguntarle al gobierno en qué es que va a ser austero. Porque no puede ni suspender esos empleos, ni puede suspender las obras de construcción que hoy están en curso. No puede ponerse a parar obras. Es decir, aquí
pero sí,
es...
Ricardo, pero hay cosas que puede hacer. Ya lo dijo el director de Planeación Nacional el otro día. La multitud de colados que hay en los programas sociales del gobierno.
Pero es que ese es otro tema.
Eso es gasto eficiente.
Ese es otro cuento de cómo. Mire, algo que es clave. Cuando Diana preguntaba con el tema de elevación y la ilusión, hay una cosa muy precisa. No solamente hay un problema en impuestos, hay un problema en algunos gastos que implica que se está invirtiendo en personas que no son. Por lo tanto, otra de las recomendaciones que por ahí vienen es cómo le ponemos orden a eso que se llama Familias en Acción.
Exacto.
A eso que se llaman otros programas en los cuales se está descubriendo, como en salud como en salud subsidiada, que estamos pagando por algo que no es. ¿Cómo es posible que digamos que en el país se ha venido disminuyendo la pobreza, pero los que pertenecen al régimen subsidiado siguen siendo los 24 millones de personas? Ajá. Cuando en pobreza estamos hablando de un grupo menor. Entonces, algo como esto hay que ubicar.
Focalizar mejor.
Hay que focalizarlos mejor.
Sí. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.